Dios, gracias por este día. Gracias por ser muy bueno con nosotros, por amarnos. Gracias por hablarnos cuando leemos tu palabra. Tú eres muy bueno, muy grande. Te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, que tú hagas que esa palabra sea viva y eficaz y poderosa. No la mía, sino las palabras de tu palabra que leeremos hoy. Y que tú me ayudes a explicar bien. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy vamos a ver, terminamos con Gálatas la semana pasada. Vamos a ver una pregunta importante, una pregunta que me gusta hacer personalmente y compartir con el grupo lo que yo hallo cuando hago esa pregunta para mí, porque yo creo que es bueno para todos. Vamos a hacer la pregunta hoy, ¿por qué hacemos esto? No solo los domingos, sino toda la comunidad. ¿Por qué tenemos grupos y estudios? ¿Y por qué tenemos libros? ¿Y por qué tenemos la reunión los domingos? ¿Y por qué tenemos todo lo que tenemos que es parte de esa comunidad? ¿Cuál es nuestro propósito? Y lo que vamos a ver hoy te va a ayudar, creo yo. Uno, si no eres cristiano todavía, si tú estás investigando, si tú estás averiguando, estás viendo y pensando en cómo sería para ti tomar tu decisión, cómo sería la vida para ti después de arrepentirte, bautizarte, tomar tu decisión, lo que hoy vamos a ver te va a ayudar a saber y entender quizás mejor cómo va a ser para ti cuando tomes la decisión de seguir a Jesús, cómo debería ser la vida de un seguidor de Cristo. Y si eres un cristiano, lo que hoy vamos a ver te ayudará a enfocar tu vida aún más en lo que realmente importa. Nos va a ayudar a nosotros, lo que ya somos cristianos, a una vez más enfocarnos en vivir como seguidores de Jesús, como deberíamos, como los seguidores de nuestro Señor. La razón que tenemos que hacer esa pregunta regularmente, si recuerdas, hicimos la misma pregunta en junio, en agosto del año pasado, siempre estamos haciendo esa pregunta y es porque tenemos la tendencia como cristianos, como personas religiosas, como personas que somos parte de una iglesia, de perdernos poco a poco, de perder nuestro camino, de perdernos poco a poco. En las iglesias entre cristianos es inevitable con el paso de tiempo que poco a poco nos perdimos. El cristiano, cuando uno quiere decir, espérate, ¿qué significa andar perdido como cristiano? Es cuando el cristiano pierde el sentir de urgencia, de misión, de propósito, de pasión, cuando pierde la chispa que antes sentía, que antes tenía cuando pensaba en seguir a Cristo, cuando la vida cristiana llega a ser una cosa monótona, una cosa regular, una cosa de rutina, una cosa cotidiana, cuando ya no hay emoción y pasión y misión y propósito, es tiempo de hacer la pregunta otra vez, ¿por qué hacemos esto? Porque nos perdemos y cuando nos perdemos poco a poco, reducimos el cristianismo, nuestra fe, a algo más pequeño de lo que es. Reducimos el cristianismo, por ejemplo, uno puede decir, yo soy cristiano, y para mí, y lo reducimos, y uno dice, para mí eso significa ser una buena persona. Yo sigo las reglas. Lo reducimos a algo menos de la totalidad de lo que es. Lo reducimos a asistir los domingos. Yo soy un cristiano, yo voy a la iglesia los domingos. Yo soy un cristiano, y eso significa para mí que cuando muere no voy al infierno. Yo soy un cristiano y es un nombre que llevo, pero realmente no sé qué me distingue de los demás, de las personas alrededor de mí que no llevan ese nombre. Reducimos el cristianismo y con el tiempo perdemos el sentir que somos parte de un movimiento, de algo grande, que algo que está, que estamos juntos cambiando el mundo, que Dios a través de nosotros está cambiando las eternidades de la gente alrededor. Alrededor de nosotros, perdemos el sentir de que Dios cada día tiene un plan para nuestra vida y que Él nos va a usar para ayudar a otras personas a pasar la eternidad con Él. Poco a poco vamos perdiendo esa realidad y empezamos a enfocar nuestras vidas en cosas que a veces son buenas, pero llegan a ser el centro de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro deporte, nuestro pasatiempo, nuestro juego, nuestros hobbies, nuestras cosas, nuestros proyectos, lo que sea. Esas cosas llegan a ser el centro de nuestro propósito, de la razón que nos levantamos en la mañana, de la razón que vivimos. Llegan a ser misiones sombras, cosas pequeñas y a final de cuentas irrelevantes, pero llegan a ser el centro de nuestra vida y nuestro día y nuestra atención y nuestros pensamientos. Y llegamos a ver a la iglesia como un club sociable, como un grupo de personas que existe para suplir mis necesidades espirituales, mis necesidades físicas, mis necesidades sociales. Y tengo mis amigos, es un lugar donde voy porque me gusta cómo cantan o porque me gusta cómo predican o tal vez no, a saber, pero porque me gusta cómo es la gente, porque me gusta, es un lugar donde voy porque la estructura, tomamos la Santa Cena, hacemos eso, es una formalidad que donde yo puedo cumplir con mis deberes religiosos. Ya fui a la iglesia y reducimos lo que debería de ser la fe, el centro de nuestra vida. Entonces hoy vamos a contestar la pregunta, ¿por qué hacemos eso? Otra vez veremos esta pregunta, ¿qué significa ser seguidor de Jesús? ¿De qué somos parte? Si somos parte de su familia, de su iglesia, ¿para qué deberíamos de vivir si somos seguidores de Jesús? En una palabra, vamos a ver la respuesta a la pregunta, ¿cómo recuperamos la pasión y el sentir de misión y el entusiasmo que quizás antes teníamos, pero con el pasar de los días y de los meses lo vamos perdiendo poco a poco? Y mi oración para mí y para ti hoy es que al ver la Biblia, que Dios nos dé la misión otra vez, nos dé la pasión por sus propósitos y por su misión, y que nosotros podamos vivir los próximos meses enfocados en lo que realmente va a ser importante, no solo ahorita, sino por toda la eternidad. Entonces, hoy vamos a hacer un gran repaso de toda la Biblia y lo que vamos a ver en ese repaso es una idea grande. Y antes de decirle la idea grande, mire, vamos a ver un montón de versos. Si puedes, alcanzas a ver y puedes seguir, está bien. Si no, mire, no sé cuándo en esa semana, jueves, viernes, por ahí, vamos a poner todo el bosquejo de ese mensaje en el internet y ahí van a estar los pasajes. Y si quieres ir, en vez de escribir, apuntar los pasajes, puedes ir a Paz con Dios y bajar el bosquejo, las hojas y ver los diferentes versos que hoy vimos y verlos en su contexto. La idea grande que vamos a ver hoy es que Dios está haciendo algo grande en el mundo. Dios está haciendo algo grande en el mundo y nos invita a ser parte de lo que está haciendo. Nos invita a participar en lo que Él está haciendo. Dios está haciendo algo grande en el mundo y nos invita a participar en lo que Él está haciendo. Pero primero, ¿qué está haciendo Dios en el mundo? Algo grande, ¿qué está haciendo? Está demostrando su gloria, está redimiendo a su creación, está salvando a las personas que había creado, está estableciendo su reino. Mejor empezamos al principio de la historia, de donde empezó todo, y veremos lo que Dios está haciendo. Primero, al principio, Él creó todo, Él hizo todo y lo hizo para su gloria. ¿Qué significa eso? Lo hizo para demostrar cómo es Él. En Romanos 1, verso 19, dice así: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. O sea, Dios se dio a conocer porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dios hizo el mundo para que nosotros, para que todo el mundo pudiera llegar a conocer a Él, para demostrar su poder, para demostrar sus características de cómo es Él. Por eso hizo todo y por eso específicamente hizo a nosotros, a los seres humanos. En Génesis 1, 27, Dios dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, nos hizo en su imagen para reflejar su ser, para reflejar cómo era Él. Pero no más que Él hizo la creación se volvió en contra de su creador. se rebeló contra su creador. Eso empezó con Lucifer, el gran ángel, el arcángel más bello que Dios había creado. En Isaías 14, verso 12, describe cómo él se rebeló contra Dios. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Lucifer, el gran arcángel más bello que Dios había creado, dijo, yo quiero ser como Dios. Él rebeló contra Dios, la creación, él rebeldía contra su creador, y después él vino y él se acercó a las personas que Dios había hecho en su imagen y les hizo la misma tentación. Ustedes pueden ser como Dios. Y nos hizo rebelar contra nuestro creador también. En Génesis 3, verso 1, la serpiente, o sea, Satanás, Lucifer, era el más astuto que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día en que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ellos rebelaron contra Dios queriendo tomar el lugar de Dios. Y después la rebeldía de la creación contra el creador no quedó con ellos, con Adán y Eva, con Lucifer. Se extendió a cada persona, a tú y yo, en Romanos 1, 21, mire lo que dice, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su corazón necio fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujería de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Y en Romanos 3, 23, da resumen de nuestra rebeldía, de cambiar a la creación por el Creador. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Dios puso su imagen en nosotros, nos hizo en su imagen, nos hizo ser como Él para reflejar como Él era, su gloria. Pero en vez de reflejar su gloria, nosotros hemos rebelado contra nuestro Creador, hemos torcido su imagen y no hemos alcanzado la gloria de Dios, no hemos demostrado la gloria de Dios. Entonces el rey condenó a la rebeldía de su creación. Él condenó a los rebeldes de su creación. El Dios demuestra su gloria, su poder por demostrar su justicia, por revelar su justicia en condenar a los rebeldes, a tú y yo, a los que hemos rebelado contra Él. En Romanos 6, 23, dice pues, la paga del pecado es muerte. La primera parte del verso, lo leen en contexto después, pero la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros rebelamos contra Dios, Dios dice, yo soy creador, yo soy gran rey del universo, y el único castigo justo por haber rebelado contra el rey es la muerte eterna. Es que yo derrame mi ira sobre la rebeldía de mi creación. Y la historia continúa, porque no más que Dios condenó a la rebeldía, empezó a rescatar a la humanidad, a los condenados. El rey rescata a los condenados y él demuestra, de la misma forma que demostró su justicia por condenar a la rebeldía, él demuestra su amor por perdonar, por rescatar a los rebeldes. Dios salva y él busca y él rescata. En Génesis capítulo 3, Génesis 3, en el mismo lugar donde Satanás tentó a los hombres y ellos rebelaron contra Dios. Dios empezó a prometer, en medio de dar el castigo y la condenación por su rebeldía, Él da la promesa que va a haber un libertador que vendrá a rescatar a la humanidad de su rebeldía contra el rey. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú, hablando a la serpiente, y la mujer. Por eso tenemos miedo a las serpientes. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, ahora hablando de uno en particular, Jesús, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Dios prometió, va a haber alguien que vendrá y te va a aplastar. Va a aplastar la rebeldía que tú empezaste. Y va a reconciliar a la creación con su creador otra vez. Entonces, después de eso, Dios empezó a formar un pueblo preferido, un pueblo llamado entre todas las naciones, el pueblo de Israel. Y ellos iban a ser una luz para las naciones, dijo Dios, para reflejar cómo era que un pueblo viviera en sumisión con su creador. No en rebeldía, sino como Dios había creado, reflejando la gloria de Dios a las naciones. Ellos iban a someterse a Dios y Dios los iba a cuidar y todo lo demás iban a poder ver cómo se miraba esa clase de relación entre humanos y Dios. Y ellos rebelaban contra Dios y después Dios lo traía de regreso. Y ese ciclo continuaba por año tras año tras año. Y por fin llegó el Salvador prometido en Génesis 3. Cuando Juan, el primo de Jesús, estaba bautizando a gente al par del río Jordán y mira a Jesús. En Juan 1:29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios revela su gloria por mandar un rescatador y ese rescatador Jesús vence a la muerte y al pecado y a Satanás. En 1 Corintios 15:1 dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que se hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Mire, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Cristo fue el sacrificio que recibió la ira de Dios y en nuestro lugar recibió la ira de Dios pagando el precio del pecado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y cuando resucitó, venció a la muerte, venció a Satanás, venció a los demonios. Y después la historia de Dios continúa. Aún después de haber mandado a Salvador, Dios empieza a demostrar su gloria por juntar sus redimidos, las personas que Él había redimido, que Él está redimiendo, las personas que va a redimir a través de Jesús, a empezar a juntar esas personas en comunidad, en grupos. Y esas personas juntos llegan a ser la presencia física de Dios en la tierra. Son los hijos e hijas de Dios, personas que antes estaban en rebeldía contra Dios y ahora son salvos por Cristo y son la presencia física de Dios en el mundo. Recuerda al principio de la historia, Dios nos hizo en su imagen para demostrar su gloria, para demostrar cómo es Él. Y ahora nos redime de nuestra rebeldía, nos perdona de nuestra condenación y nos junta como un grupo de personas redimidas. Y otra vez, juntos, nosotros somos su presencia y su imagen en el mundo para que por medio de nuestras acciones y nuestras palabras y nuestras vidas, la idea es que nosotros demostremos cómo es Dios a los demás para que otros puedan agregarse a esa comunidad y ser redimidos por Jesús. Esta es la iglesia, ese es el propósito de nuestra comunidad, es de ser un grupo de personas que Dios ha redimido, que están ayudando a otros también a ser redimidos. Crear esa comunidad era el proyecto de Jesús. Mira Mateo 16:18, yo también, Jesús hablando a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo, yo voy a empezar a reunir mi gente, que yo voy a redimir, que yo he redimido, que yo estoy redimiendo. Y ese grupo de personas va a ser mi comunidad. Y después, ese fue el proyecto de Jesús durante su vida. Y después al irse de la tierra, él dijo a sus seguidores que iba a ser el proyecto que su Espíritu Santo iba a continuar a través de ellos. En Juan 14, verso 12 dice, en verdad les digo, Jesús, a sus seguidores, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que esas hará porque yo voy al Padre y todo lo que piden en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mi Espíritu vendrá, dice Jesús, y estará en ustedes y hará que ustedes hagan las mismas obras que yo he hecho y aún cosas mayores. O sea que el Espíritu Santo continuará la misión de Jesús de reunir a personas en su nombre que Él va a redimir juntos, como la presencia física de Dios en el mundo. Una vez que eso ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 4, una de las veces que vemos a una historia que el Espíritu Santo llenó a los seguidores de Jesús y continuó la misión de Jesús, dice... me perdí. 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Uno tal vez pensaría en nuestros días, cayeron al piso y se agitaron y temblaron. Y no, dice, y hablaban la palabra de Dios con valor. Ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a hablar de Jesús con valor. ¿Por qué? Porque la misión del Espíritu Santo es ayudar a otras personas a ser redimidas por Cristo y ser parte de su comunidad. Y después Jesús dice, ese no es solo ese trabajo de mi Espíritu, ese es el trabajo de cada uno de mis seguidores. Fue lo que dijo a sus seguidores en la tierra antes de ascender a los cielos en Mateo 28:18, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, mis seguidores siguen con mi propósito de reconciliar a las personas con mi Padre, a ayudar a las personas rebeldes, que han revelado contra el Rey del Universo, a escapar de la condenación que Él derramará sobre ellos y a llegar a ser sus hijos y sus hijas. Esta es su misión. Y después, en Hechos 2, cuando nosotros como comunidad vivimos para ese propósito, nos unimos en un grupo de personas que vive en comunidad, con el propósito de ayudar a otros a ser redimidos por Jesús. La primera vez que hablaron de eso, al final del discurso, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta generación perversa. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Entonces ellos fueron redimidos, conectados con Dios. Y después mira lo que pasa. Dios los junta en un grupo, en una comunidad. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Sobrevino temor a toda la persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partían el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todos. Todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de los de ellos que iban siendo salvos. Una comunidad de personas demostrando la gloria de Dios por vivir como el cuerpo, la presencia física de Dios, y ayudando a otros continuamente a hallar el rescate que pueden encontrar en Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Es por eso que existimos, es por eso que tenemos estudios y reuniones. Pero eso no es lo único que está haciendo Dios. La historia no termina con nosotros, termina cuando Él regresa y establece su reino con nosotros, con sus hijos, con cada persona que ha sido redimida. Él regresará y por fin las cosas serán como eran al principio, cuando estábamos en verdadera comunión con el Padre en su presencia. Y todo lo que hemos sido redimidos y todo lo que ayudamos, que Dios ayuda a través de nosotros a ser redimidos, estarán con Él por siempre en una relación de Padre e Hijo con Dios. Entonces, Dios está haciendo algo grande en el mundo. Él está reconciliando consigo y redimiendo a los rebeldes, a su creación, formándolos en grupos, invitándonos a participar con Él en esa obra. Entonces, si Dios nos está invitando a participar, ¿qué debemos de hacer? Mira, esa es la parte, ver lo que Dios está haciendo y después realizar que Dios nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo. Eso es lo que, cuando lo agarramos, cuando lo entendemos, es lo que da valor y misión y propósito y enfoque a nuestra vida. Es cuando ser cristiano cambia de ser algo que hago los domingos y me porto bien, y si me porto mal, ojalá que nadie me vea, a ser una misión y una pasión, y por eso que vivo, y por eso que me levanto en la mañana, y por eso que hago todo lo que hago, y es por eso que vivo mi vida para ayudar a otros. Eso es lo que da pasión y propósito y misión a las personas, es saber que yo puedo ser parte de trabajo de Dios. Dios podría hacerlo solo, pero Él ha decidido hacerlo a través de nosotros, hablar a través de nosotros y obrar a través de nosotros, de nuestras manos y de nuestras bocas, y ayudar a gente a reconciliarse con Él. Y cuando uno realiza, yo puedo hablar con alguien, Dios podría salvar a la persona sin mí, pero Él me va a dar la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien que nunca ha entendido la verdad de Jesús, y yo voy a poder ver a sus ojos, entender por primera vez, y la realización que, wow, esa persona está llegando a fe a través de la enseñanza que yo estoy haciendo. Eso es increíble, es un milagro. Es lo que da pasión a nuestra vida, saber que Dios va a hacer eso a través de nosotros, saber que nosotros podemos, que el plan de Dios es que cada uno de nosotros esté no solo enseñando, sino también bautizando a las personas, y que nosotros podamos estar en el agua bautizando a alguien que hemos enseñado, y siendo como la partera que ayuda a la nueva vida a entrar en el mundo, a ayudar a Dios en el momento de que Él dé nueva vida a alguien. Eso es increíble. Eso es lo que da pasión y misión y propósito a la vida cristiana. Y si Dios nos invita a ser parte de eso, ¿qué debemos de hacer? Debemos decidir que vamos a entregarnos a eso, que vamos a ser parte de eso. Y para ti, si nunca has dicho, Jesús va a ser mi Señor, Jesús va a ser mi jefe, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, me voy a dar a Él. Lo primero que tú tienes que hacer para dedicarte a la misión de lo que Dios está haciendo en el mundo, para ser usado por Dios de esa forma, es entregarte a Él. Dejar que Él te rescate a ti, para que tú puedas rescatar a otros. En esa comunidad, cuando estás listo para decidir, tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, te guiaremos por el proceso. Tal vez tú ya eres cristiano, ya te has arrepentido, te has bautizado, pero nunca te ha caído el 20 de que, espérate, seguir a Jesús significa dedicar mi vida a su misión. Y has estado viviendo una buena vida y llegando a la iglesia, pero tu propósito no es ayudar a otra gente a conocer a Cristo. Y hoy Dios te está invitando a decidir que te vas a entregar el resto de tu vida a esta misión de ayudar a otros a conocer a Él. Mi pregunta para ti es, ¿necesitas tomar una decisión de entregarte a la misión de Dios? Y una vez que tomamos esa decisión, tenemos que enfocar nuestra vida en la misión. Tenemos que poner en el centro de nuestra vida, dar la mayor parte de nuestro tiempo y recursos y enfoque y energía a las cosas de la iglesia, y a guiar a las personas en nuestra vida, a orar por otros y estudiar por ellos y tener conversaciones y estudios. ¿Qué puedes hacer tú para enfocar tu vida más en la misión de Dios. Y una pregunta más. Tiene que ver con la palabra sacrificio. Porque una vez que te has dedicado a trabajar con Jesús, está enfocando tu vida en eso. Dios te va a dar cosas que hacer que requieren sacrificio, grandes pasos que tomar, cosas nuevas que empezar, cosas que hacer, cosas que dejar. Y requiere sacrificio trabajar con Dios. De la misma forma que para Jesús trabajar con Dios en su misión de rescatar a la humanidad requiso mucho sacrificio, para nosotros también requiere mucho sacrificio. Y para algunos de nosotros, quizás Dios te ha estado pidiendo algo y tú has dicho, no creo, ese es mucho. Pero en ese momento Dios te está haciendo ver que este es el sacrificio que Él quiere que hagas para que te enfoques más en su misión. ¿Será que Dios te está pidiendo algo específico? Tú lo sabrás, el Espíritu Santo te dirá. Entonces la última pregunta, ¿qué necesitas hacer para participar más en la misión de Dios? Dios está haciendo algo grande y nos invita a ser parte, a participar. Ahora vamos a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros para rescatarnos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparado ahí mientras cantamos. Puede pasar y tomar. Y lo que recordamos en ese momento es lo que Dios hizo para rescatarnos. Dio su cuerpo, dio su sangre para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Es un momento para agradecerle. Es un buen momento también para decidir entregarnos más a su misión. Vamos a orar y después vamos a cantar. Dios, te pido que tú nos ayudes a vivir enfocados en tu misión y que tú nos ayudes a cada uno de nosotros y a nosotros como comunidad a ser tus manos, tus pies, tu voz en este pueblo para que muchas personas más puedan llegar a conocerte. En tu nombre oramos. Amén.